Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un programa pasado por, ¿cómo decirlo? Por un virus. Sí, a mí quizá me encontráis la voz un poquito tomada, esto pasa. Como es un podcast muy natural, que de alguna vez resalta el aspecto más humano de nuestras invitadas e invitados, pues oye, también nos contamos qué nos pasa a nosotros, porque decís, oye, este chico tiene la voz más profunda que de costumbre. No he editado nada, o sea, mi voz es así, y lo que pasa es que cuando cojo un resfriado se me pone aún más interesante. A lo mejor puedo hasta sonar más convincente, no lo sé. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, pues oye, como tú, tengo la voz también así un poco ronca. En mi caso es residuo del COVID, que después de pasar el COVID aún no he recuperado la voz que tenía. Vamos a ver si en unos días, en unas semanas, la puedo recuperar.
Seguro que sí. Bueno, lo que tienes es que descansar, que es verdad que David es alguien a quien le gusta tanto lo que hace, que es verdad que no para. O sea, si le seguís en redes sociales, veréis que siempre está arriba y abajo, divulgando, contando, conociendo. Y hombre, pues quieras que no, hay que usar la voz, porque si no, de momento enseñas, no sé, a lo mejor algún día aprendes, pero es importante que uses esa voz y que obviamente, pues como es muy lógico, pues oye, de vez en cuando toca descansar. Hoy tenemos ocasión de tener a un invitado con el que tendremos también ocasión de aprender muchísimas cosas, como es Fernando de Rosa. ¿Cómo estás, Fernando?
Súper bien.
Súper bien.
Muchas gracias. Esta es mi voz. Yo me la oigo de una manera, luego cuando oyes un podcast te das cuenta que es otra. Pero yo me lo oigo bien, luego ya veremos cómo queda grabado.
Que no, que una voz estupenda, faltaría más, ¿eh? Pasa que, hombre, claro, aquí, oye, los estragos de las estaciones invernales, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, aquí estamos, como siempre, cada lunes trayéndoos estas charlas inspiradoras para que anotéis todos aquellos detalles que os interesen y luego los compartáis. ¿Por qué? Porque somos cada vez una comunidad mayor, cosa que os agradecemos en estos ya 6 años de aventura en Lunes Inspiradores. Son muchos lunes en 6 años, ¿eh? Soy una persona de letras, por lo tanto de números no vamos a hablar, pero son muchos lunes. También empiezan a ser ya muchos retos líderes, David. Oye, no sé por cuál vamos, pero bueno, sí que me gustaría saber qué nos planteas esta semana.
Pues este ya es el 11 del 2022 y vamos por el tercer año. Hicimos reto 2020, 21 y estamos en el 22. Esta semana el reto líder va de ese diálogo interno que tenemos con nosotros y que además probablemente somos la persona con la que más hablamos durante el día. Entonces, ¿de qué consiste el reto? Es algo muy sencillo. Esta semana tienes que tener la práctica de no hablarte peor de que lo harías con otra persona. Es decir, que no te digas nada a ti mismo que no se lo dirías a un tercero. Porque es verdad que para muchas personas somos extremadamente críticos con nosotros mismos, ¿no? Hay algo que sale mal y ya estás riñéndote a ti mismo o pegándote la bronca cuando seguramente a otra persona no se lo dirías, ¿no? Entonces, esta semana vamos a asegurarnos que nos hablamos como mínimo igual de bien que lo hacemos con el resto de personas.
Exacto, está claro que el respeto pasa por respetarse a uno mismo primero. Oye, fantástico, fantástico. Qué importante y cómo veces ese ajetreado día a día, este multitasking al que estamos sometidos casi casi, ¿no? Y con tantísimos inputs, pues hace a veces que nos olvidemos primero de cuidarnos, como muchos retos líderes que nos ha propuesto David, y luego también el respetarse, ¿no? Y evidentemente ser, intentar también, oye, tratémonos con cariño, que la vida es muy dura y, bueno, y más que entretenida. No entraremos en detalles, pues esto es un no parar. No nos aburrimos, la humanidad no se aburre en estos años que llevamos. Pero bueno, vamos a lo que hoy nos interesa y es charlar con Fernando, a aprender con él y descubrir su historia. Pero antes, Fernando, tú que ya has tenido ocasión, eres oyente de Lunes Inspiradores. ¿Qué es para ti un lunes?
A ver, tengo dos respuestas. Como de otra manera.
Como es grabado, elegimos la buena.
Es el día más importante de la semana, que es el día que me planifico y me marco. Hay un hábito que lo llevo haciendo desde hace años y es marcarme el objetivo de la semana y entonces toda la semana tiene que ir a cumplir eso, ¿sí? Entonces esto me ayuda un montonazo, independientemente de organizar las tareas, pero es el día más importante de la semana. Si lo arrancas bien el lunes, la semana va bien. Eso es lo que he aprendido. Y la segunda respuesta es que es mi peor día de la semana de largo. Y para decir esto, yo tengo datos. ¿Sí? Durante todo el año pasado, cada día de la semana me dediqué a ir apuntando al final del día cómo había ido el día, si había sido wow, bien, normal o mal. ¿Sí? Total, y al final del día pues dices, oye, ¿cómo ha ido el día? Lo evaluaba y luego me preguntaba por qué había sido, ¿sí? ¿Cuál era la razón? ¿Personal, familiar, profesional u otros? Y al final del año 2001, ahí 2021, tengo que decir que el peor día de la semana ha sido el lunes.
Oye, qué maravilla.
Así que tengo datos que confirman que mi peor día de la semana es el lunes, luego el jueves y luego el domingo, ¿sí? Y que básicamente, principalmente, el lunes es por temas profesionales y no familiares. Así que tengo datos que confirman que lo que mucha gente dice, que la gente tiene lunitis, pues yo tengo datos que me confirman que tengo lunitis.
Claro, claro, no hay nada mejor que demostrar algo con cifras, ¿no? Hoy en día es lo que importa, interesa, lo que te sirve al menos más para demostrar según qué cosas, ¿no? Oye, pues fantástico y maravilloso, maravilloso este dato. Sin duda, creo que es la vez que nos han hablado de un lunes más original, ¿eh? Con una estadística montada. Y oye, sí que es verdad, y este ejemplo que tú das se puede extrapolar a todos los que nos escucháis, ¿eh? Poder coger ejemplo de nuestro invitado de hoy para analizar, oye, qué días son mejores y cuáles son peores, e intentar que estos que son peores, pues intentar que sean todos igual de buenos, ¿no? Pero bueno, muy, muy bueno. Me has dejado casi sin palabras. David, vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado, si te parece.
Efectivamente, oye, decir que tenéis en el blog de Fernando, el blog es titonet.com, tenéis ahí el gráfico de su año 2021. El peor mes que tuvo fue julio, algo curioso, esto ya también ahora nos contarás. Pero bueno, Fernando, pues vamos a hablar. Yo a Fernando le conozco hace muchos años, él fue uno de los pioneros de Internet, de los que montaron empresas .com en el año pues 98, 99, ¿no? Antes del 2000, y bueno, y luego ha seguido pues siempre en esta senda, ¿no? Y desde hace muchos años pues es cofundador de FoxEyes, ¿no? Una compañía de formación. Así que nada, ahora vamos a ver esa trayectoria, vamos a hablar de ella. Antes, me gusta cómo te defines en el libro que acabas de publicar, Data, te defines como un profesional, una persona ABC, ¿no? Que es académico, business y consultor. Cuéntanos, ¿cómo cuando te tienes que definir, qué quiere decir cada uno de esos puntos?
Claro, hay muchas veces que te habrá pasado a ti también, David, que es difícil a veces cuando te dicen, ¿y tú qué haces? Y dices, bueno, pues ostras, es que hago muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando dicen, bueno, defínete, explica tu trayectoria, claro, yo si solo explico lo que hago en el trabajo, no es suficiente, ¿sí? Yo creo que a David le debe pasar exactamente lo mismo, ¿no? Tú no solo trabajas en CiberClick, ¿sí? Yo tengo un negocio que se llama Foxes, que se dedica a la parte de educación, pero yo aparte de eso hago más cosas. Tengo una parte que tengo un blog desde hace 20 años. Decir 20 años es bestia, ¿eh? Es que el año pasado hice 20 años. Lo empecé a escribir en el 2001. Claro, esa es la parte divulgativa. Gracias a ir escribiendo, pues además a mí me gusta dar clases. Siempre me he sentido muy profesor. Entonces esta es la parte académica. Entonces, claro, si solo explicas que te gusta dar clases, dices, no, yo soy profesor. Y dice, ah, bueno, pues no sabe mucho de business. Entonces queda todo un poco cojo. Y luego hay una tercera componente, es que yo he sido consultor toda mi vida. Sí, he estado en servicios profesionales y los que nos hemos dedicado a servicios profesionales sabemos que es una grandísima escuela, que cuando estás habituado a dar consulta o respuesta a los clientes, esto ya se te queda por dentro. Entonces, en mi caso, a mí me sirve mucho explicar esto. Yo tengo el perfil ABC. La A es académica, escribo, divulgo, doy clases. La B es business. Me gusta tener un negocio, es que el día a día es necesario, es otra dimensión. Y luego la parte C de consultoría. Si te fijas, además, la académica me ayuda a mirar hacia atrás. El business me obliga a mirar el presente. ¿Cómo va la tesorería? A ver los clientes, a ver cómo va el trimestre, el presupuesto. Y luego la parte de consultoría es la de, ¿y dónde estará el negocio de aquí a 5 años? Entonces, estas tres cosas me ayudan bastante a explicar lo que hago y a continuamente revisarme a mí mismo. Por eso me siento muy cómodo con lo de ABC.
Oye, pues es una buena definición y una buena recomendación para todos, ¿eh? Convertirnos en personas y profesionales ABC. Hablamos, bueno, lo que decías, ¿eh? Hablaremos del blog Titonet, ¿no? Era un momento que ese nombre ya es un referente en digital. Yo creo que todos hemos alguna vez ido a parar a uno de tus posts. Pero hablamos de, siempre nos gusta empezar, oye, ¿cómo fue tu educación? ¿Qué valores te dio tu familia? ¿A ti qué te lleva en el año 99, cuando eras muy joven, a montar una empresa digital, ¿no? ¿Cuáles fueron las bases o esos pilares para luego hacer todo lo que has hecho?
A ver, esto con el tiempo lo vas conectando. O sea, en aquel momento no lo sabes, que creo es lo que nos habrá pasado a muchos. Yo estudié empresariales. ¿Por qué? Porque quería tener algún negocio. Esta es la inquietud, ¿sí? No sabía muy bien qué, ni cómo, ni cuándo, pues era derecho o empresariales y yo pues tenía más el chip de montar algún negociete. Era de los que organizaba la fiesta del paso del Ecuador, ¿sí? Y se metían en estos líos. Después yo hice la mili. Sí, esto parece que es un absurdo, pero yo después de la carrera hice la mili y básicamente creo que es necesario perder 9 meses de tu vida haciendo algo que es muy poco productivo. Estar sentado haciendo guardia en Ferrol pues no aporta mucho, pero te genera mucha prisa, ¿sí? Te genera mucha inquietud. Entonces, al acabar la mili, pues estaba entre trabajar y estudiar. Entonces, hice un máster y me fui a Estados Unidos. Entonces, tuve la suerte. Conocí unos amigos que estaban en California, yo estaba en Illinois, y les fui a visitar en Semana Santa. Y coincidí que nada, pues les fui a visitar, pues, ¿qué estáis haciendo? Entonces me empezaron a contar algo de Internet, de todo el cúmulo de startups que se estaban acumulando en California. Fui a visitar un par y las oficinas eran molonas, que te cagas. Y dices, hostia, ¿cómo puede haber tan diferencia entre... una oficina en, claro, ya había trabajado, había hecho prácticas en bancos, había hecho prácticas en varias empresas en verano, y claro, ves la oficina estándar y ves aquello, que es lo que ahora vemos en las oficinas, nos parece oficinas molonas, pues lo de tener una sala, una grada para dar clases y para hacer conferencias, esto lo tenían ya montado en el 99. Y entonces dije, ostras, molaría, y hubo un momento que había una posibilidad de quedarme por ahí, y dije, ostras, en verdad a mí lo que me gustaría es hacer esto en Barcelona. A mí me gusta, soy barcelonés, siempre he hecho negocios desde Barcelona, creo que la calidad de vida que tenemos aquí es impresionante, entonces dije, pues vamos a hacer esta apuesta. Y fue llegar a Barcelona y empezar a buscar, y justo pues una de estas casualidades de la vida, yo estaba en una cafetería con una revista que se llama Business 2.0, que tengo aquí la colección antigua, y la estaba ojeando. Entonces hubo un chico que me dijo, ostras, y esto que estás mirando, qué interesante, tal, oye, pues mira, conozco a unos amigos que están montando un negocio, oye, pues contacté con ellos, fui ahí, fui con la revista, cuando vieron la revista, dice, este sabe digital, para adentro, y entonces entre ellos tenían, eran más mayores, venían del mundo de las telcos, y montamos un comparador de tarifas fijas, móviles y accesos a internet, ¿sí? Se llamaba Teleprix, y era una web, con una base de datos en Access que no soportaba más de 500 visitas, ¿sí? Y entonces, nada, montamos eso con un programador y yo era el que desarrollaba negocio. Y entonces yo me fui con un maletín a Madrid a hablar con Yastel, a hablar con después en Retevisión, luego en Telefónica, para que la gente, después de comparar, pudiera contratar el servicio. Claro, aquello era ciencia ficción, ¿sí? Entonces conseguí cerrar 2-3 acuerdos y con estas operadoras, y gracias a eso pues entramos en todo el mundo de las inversiones. No facturábamos prácticamente nada, pero había una posibilidad muy grande de ser un intermediario en el mundo de las telcos con mucha eficiencia, y entonces pues bueno, hubo una serie de bancos que apostaron por nosotros y una serie de fondos de inversión, y nos dieron 9 millones de euros con 1.500 millones de las antiguas pesetas para abrir oficinas en todo el mundo y correr para ocupar la posición. Sí, la frase es, si no estás en todos lados, no estás en ningún lado. Entonces yo viví en primera persona el boom.com.
Claro, ¿y cómo lo viviste, ¿no?
Bueno, yo siempre recuerdo las entrevistas de trabajo en aquel entonces, eran muy divertidas. No seguimos tu método, David, de las entrevistas, sino éramos 3. Y teníamos que ser 90 en 3 meses. Y la gente que venía, pues la pregunta era, ¿tienes ordenador? Sí, pues mira, búscate aquella esquina y ya te diremos qué tienes que hacer, básicamente. Entonces cogimos un avión y nos fuimos a Argentina, había unos chicos con una web y la compramos. Íbamos a Brasil y, oye, unos chicos con portugués, oye, ¿y podréis montar un e-commerce? Sí, 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 tanto. Y en menos de un año montamos, pues eso, una empresa mundial, multinacional, ¿sí? Desde Barcelona, con la tecnología de aquel entonces. Yo recuerdo lo de montamos un e-commerce que podías comprarte el teléfono, el e-commerce tenía 14 pasos, ¿sí? Algo muy usable, se colgaba cada 2x3, era muy lento porque detrás pusimos un Shopify de la época, o sea, imagínate, Y aquello, bueno, no había manera de vender un móvil. Creo que después de 2 meses conseguimos vender un móvil y hicimos una fiesta. El primer móvil que vendimos. Entonces, nada, fue una época de locura. Yo recuerdo trabajar 16 horas diarias, no dormir y así todos. Eso sí, acabó, bueno, pues el día que lanzamos la nueva versión de la web, creo que de los que estábamos involucrados en el proyecto, 20 caímos muertos de estrés. Estuvimos una semana sin podernos mover. Y luego, una vez lanzamos todo esto, pues tocó empezar a mirar el dinero, porque habíamos conseguido los hitos que habíamos dicho, pero bueno, luego los números pues no acababan de encajar. Sí, la expectativa de vender... Hay un momento en el cual no vendes porque no tienes la plataforma correcta. En el momento que la tienes, ahora te toca vender. Y entonces ya pasamos a otra esta y entonces de repente nos dimos cuenta de que ese mundo no iba a ir tan rápido como estábamos esperando. Y eso es duro, muy duro.
Exacto, ¿no? Entonces aquí se junta la crisis de las .com, ¿no? Que se acaba la financiación...
Lo recordaré siempre. Además, un chascarrillo que como los que estaban ahí, no diré nombres, pero lo recordarán, hicimos una revisión y una actualización del business plan porque veíamos que los números no encajaban con la expectativa. ¿Sí? Las expectativas no es que estuvieran bien o mal, es que eran las expectativas de la época. Había mucha expectativa, entonces nada, hicimos una revisión, un reajuste, una reorientación del modelo de negocio y todo encajó. Sí, de hecho, hicimos una reunión del comité de dirección donde teníamos firmada la siguiente ampliación y el día del comité en Bolsa Terra cayó un 25%. Y el día siguiente que teníamos que ir a hacer la firma, hubieron dos que no vinieron y entonces la firma se canceló. Y entonces, después de eso, pues tuvimos que cerrar. Así teníamos el dinero suficiente como para... Teníamos un escenario de intentar aguantar X meses, pero ya dimos cuenta que el panorama era que todo se estaba hundiendo, que lo que era súper atractivo y antes descolgabas el teléfono y había una lista de gente que quería invertir en ti, ahora de repente eras un apestado. Y da igual que hubieras montado lo que hubieras montado, que de repente pues hubo un cambio drástico de la noche a la mañana, se fue el suelo directamente. Entonces, pues... tuvimos la suerte o la prudencia de tener un fondo suficiente como para poder despedir bien a todo el mundo y no dejar ninguna cosa mal montada. Y esa fue la primera aventura, mi primer trabajo.
Y esto es más que un máster, ¿eh? Hiciste... A mí me gustaría, hablando de máster, ¿qué aprendes, ¿no? Porque, claro, termina, entiendo que el momento ese de, vale, ha sido una vorágine de casi dos años, ¿no? Prácticamente de vorágine y ahora de golpe termina. Ahora, en perspectiva, ¿qué es lo que aprendiste, ¿no? Y de qué te sirvió?
Ostras, fue muy duro. O sea, yo el día que recoges todos los documentos, porque al final tu trabajo, en mi caso, hay mucha documentación, muchas presentaciones, el día que coges esos documentos y los tiras a la basura y recoges las mesas y te pones a revender los ordenadores y a ver quién los compra y el rack y el servidor, claro, en aquel entonces los servidores estaban en la oficina. ¿Sabes? Fue muy duro el desmontaje de todo aquello, fue duro. Además, hubo un momento que nos estábamos como muy arriba, que te creías ya el rey del mambo, y otro momento que de repente eres nada. Entonces, yo con el tiempo he ganado mucho escepticismo, ¿sabes? Creo que cada vez confío más en negocios que son capaces de financiarse con clientes por encima de depender de las tendencias del mercado, porque eso, a mí me enseñaron que de la noche a la mañana pues se evaporan y tú es algo que no controlas. Con el tiempo he ido aprendiendo el financiarte con clientes igual es más sano, ¿sabes? Eso es una de las cosas que me quedó por dentro probablemente porque la aventura no me salió bien. Si me hubiera salido bien hubiera dicho que el modelo es otro, ¿sabes? Con lo cual depende. Pero a mí me quedó esta coletilla.
Y entonces de aquí, claro, ¿cómo te repones? Tú montas una consultoría, trabajas en consultoría también, ¿no?
Bueno, antes me lié, no aprendí, esto lo digo con tiempo, ¿sabes? No aprendí, monté un negocio con Alfons Cornella, ¿sí? De alquiler de coches por horas.
Ostras, era visionario.
Ahora lo ves y dices, no hombre, el Car to Go es fantástico, era esto, ¿sabes? Pero se nos fue la mano, era como 20 años antes. Eso acabó rápido porque enseguida dimos cuenta que no había nadie dispuesto a hacer apuestas que implicaran más de un año vista. Esto era una apuesta a medio o largo plazo. Teníamos el apoyo de un fabricante de coches. Teníamos esto que ahora están montando sus labs de innovación donde prueban, pues lo intentamos previamente y nos adelantamos. Con lo cual ahí lo cerramos rápido. Y luego me tuve ahí una crisis profunda de ¿y ahora qué me dedico yo? ¿Sabes? Porque en verdad no habían... Esto de montar startups con inversores era lo que había hecho yo desde entonces y no habían inversores directamente. Con lo cual, nada, me tomé un buen respiro y me fui y monté una agencia de publicidad y comunicación. Nada, pues, ¿qué tiene en común? Pues poco. Me junté con gente que tenía la idea de montar una agencia digital, ¿sí? Que básicamente decíamos que un buen contenido atrae audiencias. Las audiencias crean comunidades. Si las marcas saben crear audiencias y comunidades, tienen mucho potencial de impactar con autenticidad. Esto que ahora suena muy bien, en el año 2001, cuando fuimos a ver a Lois y a Nike, o sea, nos dijeron, sí, es maravilloso, pero cuando tengáis un cliente, venís. ¿Sí? Y entonces, pues nada, estuvimos buscando clientes durante 6 meses, no había manera de encontrarlo. Y entonces, la anécdota es que mis socios eran valencianos, entonces dijimos, vamos a tomarnos un respiro porque igual hay algo que estamos haciendo mal, entonces vamos a Valencia, a Las Fallas, ¿sí? Nos tomamos un fin de semana de tranquilidad y volvemos a la carga la semana que viene. Y curiosamente, pues estábamos por ahí de Fallas haciendo arroces por la noche y aquello, conversando sobre la comunicación y la publicidad, y estábamos ahí como muy enfrascados. Y hubo un chico que estaba en la paellera de al lado que dijo, oye, me mola mucho lo que estáis explicando. Y estuvimos hablando un rato con él y dijo, oye, por cierto, trabajo en PlayStation, me molaría que vinieras a presentar al jefe y venir el miércoles que viene. Y ese fue nuestro primer cliente. Lo conseguimos en Fallas por la noche a las 3 de la mañana, ¿sí? Que cuando dijeron que era PlayStation fue como, ¿perdona? Dijo, sí, sí, me interesa mucho esto que estáis diciendo, veniros y lo contáis. Y gracias a esa conexión, pues tuvimos nuestro primer cliente y montamos la agencia.
Y nunca sabes de dónde te va a salir esa oportunidad, ¿eh?
Es increíble las casualidades de la vida. Si no hubiera sido por aquella noche, probablemente no hubiera habido agencia, ¿sabes? Así que fíjate tú, los manuales de la venta, qué bien detallado está.
Exacto. Y ahí estuviste unos años hasta que luego ya montáis FoxEyes, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución y qué te llevó a montar FoxEyes?
De 6 grados estuvimos ahí, yo estuve ahí 8 años, luego empezaron a haber diferencias con socios y decidimos separarnos. Esto, los que no hayan vivido una separación con socios, pues bueno, es toda una experiencia. Y entonces yo salí de 6 grados y me vinieron muchos clientes diciendo, oye, tú que sabes tanto de digital, ¿por qué no nos ayudas? Entonces yo me dediqué en el año 2009-2010 a hacer proyectos de transformación digital. Unas hojas de ruta impecables, súper chulas. La parte de marketing, la parte de venta, la parte de sistemas, seguridad, tal, formación. Y lo que al cabo de poco tiempo me di cuenta de que no ocurría mucho, porque no había ni presupuesto, ni empower. Ahora sí que hay esa figura del de transformación digital, ahora sí que hay, pero hablamos del 2010, hace 12 años, ¿sabes? Y era como un consultor externo que viene aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, eso no va a funcionar bien. Pero sí que detecté que para que ocurriera, la clave donde todo el mundo estaba muy retrasado es que la parte formativa la tenía muy mal montada, muy mal montada. Y de ahí vino el origen de FoxEyes. Y el origen de FoxEyes es, ostras, yo doy clases, David da clases, molaría montar una web donde, ostras, pues si David y yo montamos clases, pues venga mucha gente y básicamente haya como una especie de marketplace donde todo el mundo, todos los profesores puedan publicar sus cursos y la gente los compre y vaya al formato presencial, online o lo que sea. Y ese es el origen de FoxEyes, una liada, vaya.
Ahora me he acordado de la presentación de FoxEyes cuando la hicisteis, ¿no? Que estuvo muy bien, un evento muy divertido con muchas caras conocidas, ¿no? Y involucrasteis a mucha gente, pero FoxEyes no ha dejado de evolucionar, ¿no? Habéis hecho el desarrollo de una aplicación de software, ¿no? Habéis creado, pues esto, ¿no? Empezasteis presencial, ahora virtual también.
La experiencia de FoxEyes es que hemos sido capaces de ir transformando el negocio de forma continuada y sin que cayera. Al final la idea del marketplace de profesores no funcionó. De ahí montamos una tarifa plana de cursos, pagas 60 euros al mes y puedes ir a todos los cursos que quieras. Gestionamos 6.500 alumnos al año. Lo que es mucha gente, pero era poco dinero. Sí, al final no había manera de superar los 800, 900 mil euros de facturación y entonces nos dimos cuenta que ya había un límite. Y entonces empezamos a ir a la parte cada vez más de B2B. En B2B nos dijeron, me gusta mucho, pero lo que valoro mucho son vuestras herramientas. Tenemos una herramienta para diagnosticar cuánto sabe la gente dentro de una empresa. Nos gusta mucho tu plataforma de formación porque es mejor que la nuestra. Y ahora, en la actualidad, pues te diría que el 70% del negocio tiene que ver con assessments y tecnología por encima de contenidos. Entonces, a día de hoy somos 25 personas, de las cuales te diría que la gran mayoría son programadores. Entonces, el negocio lo hemos cambiado, creo que han sido 5 iteraciones. Nos damos cuenta de que no tenemos ni idea. O sea, el gran aprendizaje es que seguimos explorando el mundo de la educación. Ahora hemos encontrado la necesidad de que haya una tecnología que te ayude a gestionar formación para clientes o para tus empleados y eso lo estamos haciendo muy bien. Entonces es otro negocio, nada que ver con lo anterior.
Bueno, pero al final es la fórmula del éxito, ser capaz de adaptarte y de ir encontrando en este mundo que evoluciona tan rápido, ¿no? Pues dónde puedes aportar valor y dónde puedes crecer. Hablabas del assessment, ¿no? Que tenéis, este assessment lo han hecho, no sé, seguramente 30, 40 mil personas, no tú me dirás el número, pero lo tenéis mucha información y es un assessment que te permite conocer tu grado de digitalización como persona, ¿no? Como profesional.
Ahora te voy a hacer la pregunta es, tú David, de digital, ¿qué tal estás?
Bueno, intento hacer mis pinitos, pero bueno, mira, lo bueno es que todos los que estamos en este sector cada día aprendemos, ¿no? O sea, aquí no hay expertos, todos, la mentalidad al final tiene que ser la de rookie, estar constantemente aprendiendo. Pero oye, tú que has visto tantas encuestas, ¿cuál es la característica que le dirías a toda la gente que nos escucha para digitalizarse, para ser un profesional digital? ¿Qué es lo que más echas de menos?
Yo creo que hay una cosa que no nos damos cuenta y es que para ser un buen profesional digital necesitas habilidad digital. Eso lo echo de menos. La gente no sabe gestionar la información, no sabe guardar bien las cosas, ¿sí? La gente no tiene bien ordenado su información, la gente va a cursos sin tomar notas. La gente no tiene un sitio donde tiene concentrados sus conocimientos. La gente no sabe comunicarse digitalmente. Te envían un mail, un WhatsApp, te envían luego un mensaje directo por Twitter, luego te llaman por teléfono, es por favor, tío, aclárate y dime un canal. Sí, entonces yo creo que seguimos en la preadolescencia digital porque no sabemos dominar las habilidades y los hábitos. La gente mira el móvil hasta altas horas de la noche, luego duermes mal. O sea, creo que en verdad estamos con una tecnología muy potente, pero no sabemos utilizarla bien. Cuanto más expuesto estás, menos concentración tienes. Y si no eres capaz de concentrarte, esto te afecta muchísimo. Entonces, yo creo que el gran déficit no está en el área de conocimiento, que como bien dices, todos hemos ido evolucionando y aprendiendo un montón cada día. La principal dificultad está en los hábitos y en las habilidades digitales, porque no las tenemos bien desarrolladas.
Y yo por lo menos creo que todo el mundo las puede desarrollar. El otro día hablaba con una empresa que quieren dar sus pinos, pero es que veía como una resistencia al cambio. Decía, no, es que a mí no me hables de, no sé nada de redes sociales, no sé nada de YouTube. Digo, bueno, pero es que esto se aprende, esto cualquier persona lo puede aprender, ¿no? Y tú habrás visto centenares de casos de personas pues, que tienen una trayectoria profesional importante y que han sido capaces de reinventarse, ¿no? ¿Ves alguna característica?
Es la parte a mí que me asusta porque yo veo los datos. Por ejemplo, la parte esta de assessment de habilidades digitales lo pasas a toda la compañía y te das cuenta de que hay un 20% de la gente que la tiene. Vamos a ser optimistas, ¿sí? Hay un 30% que la podría tener y hay un 50% que no la quiere tener. Y a mí, cuando yo veo los datos, digo, es que hay un 50% que es que en un test muy simplón, ¿sí? Que probablemente muchos de los que lo oyen pues sacarían un 6,5, un 7, hay gente que saca un 2 o un 3. Eso es que ni siquiera tienen interés. Ya no es que la empresa es, ya no hablamos de conocer redes sociales, hablamos de cómo gestionas el email, cómo gestionas la comunicación, cómo te ordenas para aprender de forma continuada, si gestionas tu identidad digital. Hablamos como de saber ir al baño o de ir vestido al trabajo, o sea, no hablamos de cosas muy extrañas. Entonces, la realidad en estos momentos, los datos son, solo del test de habilidades digitales tenemos 45.000 respuestas y en España el 63% saca muy deficiente. Cuando digo muy deficiente es por debajo de 3,5. En mi época, por debajo de 3,5 era muy deficiente. Entonces, esa es la realidad. que tenemos en muchos sectores. Cuando dices, vamos a transformar la banca, y yo pienso, 60% de los que están ahí envían mails pensando que eso es trabajar. Por eso sigo pensando que la vocación formativa de esta gente necesita que le acompañemos, no les podemos dejar atrás.
Exacto, ¿no? Y luego también un cambio a veces de creencias, ¿no? De ver, oye, pues puedes hacerlo, por supuesto que puedes, ¿no? Si todo el mundo ha aprendido, fíjate que los que llevamos tiempo, pues ahora nos ha tocado meternos en este mundo de Web3, de cripto, ¿no? Y estamos aprendiendo igual que el resto, o sea, estamos todos aprendiendo a la vez, ¿no? Que no es una parte bonita de este sector. Oye, hablamos entonces de tu libro, Data, que después de tantos datos, ¿no? De tantas encuestas, tú empiezas a manejar miles y miles de datos. Yo ya he podido leer el libro en versión digital, o sea que fíjate si soy digital. Y yo creo que es un compendio fantástico de lo que es la data, cómo se usa en cada, digamos, área de la vida, ¿no? Porque tanto hablas de la administración, de la empresa, ¿no? A nivel personal. Y para mí es un manual casi, casi imprescindible para todo el profesional que quiera ver hacia dónde va el mundo y hacia dónde van las tendencias de cómo vamos a vivir, ¿no? Porque vamos a vivir con información, con el ejemplo, por ejemplo, con lo que tú nos decías antes de tu caso, ¿no? Que hoy es un ejemplo gráfico muy oportuno, ¿no? Viendo todo tu año, cómo ha sido, esto es algo que vamos a vivir así. ¿Qué vamos a aprender en el libro? ¿Qué te gustaría destacar del libro?
Te cuento dos detalles y te digo lo que he aprendido detrás del libro, que no me he dado tiempo de meterlo en el libro, pero ya es lo que tienen los libros, que le toca cerrarlos. Entonces, a mí me ocurrió una cosa, es que todo el mundo habla de datos, pero nadie concreta. Cuando de repente dices, bueno, yo cada año me reviso mis objetivos de aprendizaje y dije, hace 2 años, yo quiero aprender sobre datos. Y todo lo que había era muy técnico, Python, Big Data, y no sé qué, y todo, muchas herramientas, y todo muy complejo, y estadísticas y tal, pero no era nada didáctico. A mí, al final, lo que me lleva a escribir el libro son los apuntes que he ido tomando durante 2 años para entender el tema. Entonces, a medida que lo he ido entendiendo, hay 3 ámbitos, el personal, el mundo de la empresa y el mundo de la sociedad, ¿sí? Los 3 ámbitos del dato. El personal lo he explicado, la pregunta del por qué te metes un año entero a rellenar las estadísticas, la pregunta es, ¿yo soy feliz? Me hice esta pregunta y dije, lo voy a soportar con datos. Entonces, gracias a este ejercicio me ayudó a entender que todos deberíamos de aprender a trabajar con datos, a sabernos comunicar y saber leer datos. Entonces, creo que esta es la habilidad fundamental que hay que desarrollar en el corto plazo, tiene que ver con saber estas 3 cosas, leer, trabajar y comunicarse con datos. Como profesional, se te va a exigir. En el mundo de la empresa, a ver, David, tú estás sesgado. Yo sé la cantidad de datos que manejáis y la eficiencia que tenéis, pero la gran mayoría de empresas no es la realidad. Tú dices, ¿cómo va el negocio? Y cada área te suelta un número. Y esto a mí siempre me ha chocado. Yo recuerdo cuando trabajé una temporada para PortAventura y todo el mundo sabía la métrica de la entrada de las 2 primeras horas y la correlación que tiene eso sobre el impacto en presupuesto. Hablo de hace mucho tiempo. Entonces, todo el mundo tenía la métrica. ¿Cómo iba la entrada? 5 por encima, 5%, 10% on target. Y ya con eso todo el mundo sabía más o menos que si íbamos alineados con el presupuesto o no. Ostras, esto se puede conseguir, pero no se hace. Entonces, en las empresas hay una obsesión por infraestructura por encima de visión. Entonces, es necesario ordenar eso. Y luego la parte social es preocupante porque estamos distribuyendo nuestros datos de forma inconsciente. Mi expediente académico yo no lo tengo, está distribuido por un montón de empresas, todas mis compras están distribuidas, no sé, esos datos debería de tenerlos yo, ¿sí? Entonces creo que hay mucho trabajo alrededor de esa parte de cómo vamos a recuperar una cierta sensación de control sobre esos datos. Entonces, de ahí viene el origen del libro, y el libro habla de estas 3 cosas, intenta hacer un poco de pedagogía y un poco de introducirte en estos 3 ámbitos. Cada uno le interesará más uno que otro. Están las instrucciones dentro del libro para decir, oye, mira, si eres más de business, empieza por el capítulo 2. Si eres no tienes ni idea, empieza por el 1 y déjate llevar. Si te preocupas, tienes más visión de tal, ves primero la parte de sociedad. Entonces, dependiendo de quién lo coja, tiene un itinerario.
Yo te voy a decir, yo he seguido el itinerario, es el normal, digamos, y está muy bien porque te va introduciendo poco a poco, te va dando ejemplos, ¿no? También visuales, ¿no? De cómo se pueden mostrar estos datos. Pero al final, Es que este es el mundo que vivimos, ¿no? Es lo que decíamos antes de adaptarnos. Vamos a vivir en un mundo de datos y es básico para todos tener como mínimo esa base, ¿no? De cómo funcionan y cómo los podemos usar.
Te añado una cosa, es lo que he aprendido, que me lo preguntabas antes. Yo ahora tengo una frase que me está estrujando el cerebro y es que no hay ningún dato neutral. O sea, no hay ningún dato que te dé la... O sea, todo el mundo dice, no, o tienes una opinión o tienes datos. No, lo que quieras. Pero cualquier dato ha sido recogido por alguien con una intención y mostrado con una intención. Con lo cual, ahí hay una serie de sesgos que pueden aplicar. Es mejor tener un dato que simplemente ir a ciegas. Sí, pero también tenemos que hacer una reflexión a cómo miramos los datos y qué es lo que nos dicen y lo que no nos dicen. Un dato no demuestra nada, solo muestra. Entonces estoy ahí dándole ahora las vueltas de decir, ojo con la neutralidad. Ahora ves las gráficas del COVID y, ostras, ojo con la neutralidad. Entonces me he dado cuenta de que los datos son una herramienta de manipulación mucho más grande que la información, muchísimo más grande, en muchos sentidos, pueden ser utilizados para motivar a un equipo diciendo, mira, estas son las métricas y estas tal, ¿sí? Y les orientas, ¿sí? Pero lo que necesitamos por encima de solo orientar es que la gente despierte un sentido crítico, que la gente se pregunte por qué, que la gente se pregunte para qué, que la gente... Entonces creo que me he dado cuenta que después de esto le hemos otorgado el poder absoluto al dato, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, pues vamos a repetir esta campaña porque la media de valoración de los clientes es muy alta y nadie se ha preguntado, ¿y qué clientes? ¿Los buenos? ¿Los malos? ¿Los medianos? ¿Los que más compran? No sé, nadie pregunta. Es increíble, ¿sabes? Dicen, la media está bien y uno después de pensarlo dice, ostras, nos falta mucho que profundizar en esto. Cuanto más sabes de datos, más preguntas te salen. Ese es el gran aprendizaje.
Exacto, y me quedo con esta frase, que al final es las preguntas que te salen y las que te hagas, ¿no? Tendríamos que trabajar en esta línea de, oye, está bien el dato, ¿no? Como decían, hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? O sea, vamos a trabajarlo como, oye, es un dato que tengo ahí, pero voy a hacerme preguntas de dónde sale, con qué objetivo, ¿no? Y para qué me sirve. Oye, en Lunes Inspiradores esperamos que de aquí a un tiempo nos hagas unos datos de liderazgo, de cómo ser mejor líder, a ver si nos los sacas.
Yo sigo tus mensajes, o sea, tus recomendaciones de inspiración de liderazgo y, tío, o sea, no cumplo ni una. Soy un desastre, lo siento. No puedo, no me da.
Nos pasa a todos, a mí el primero. Oye, Ida, tú como que has liderado varias compañías, ¿qué lecciones de liderazgo son las que te quedas? Si tuvieras que escoger un par de lecciones, dices, oye, yo como líder, cuando estoy liderando, me gusta tener en cuenta estos principios.
Ostras, yo nunca me... ¿Sabes qué? Te voy a confesar una cosa. Yo nunca me he considerado que yo lidero. Yo tengo cosas buenas y cosas malas. Yo lo que soy es un explorador y lo que somos los exploradores somos muy desordenados. La gente que trabaja conmigo lo sufre y me los quiero mucho porque me aguantan mucho. Y yo he aprendido con el tiempo a intentar adaptar parte de cómo me comunico y me relaciono con cada uno de ellos. Pero yo nunca me he considerado que yo lidero. De hecho, en Foxes, fíjate cómo soy, que le pedía a un amigo y gran profesional que es Albert García Pujadas que fuera el director general, porque yo no quería... Yo ya he montado empresas, sé lo que es la parte de ser director general, sé lo que son los procesos, gestionar los equipos. Yo no soy bueno en eso. Yo soy bueno, pues... en explorar, en intentar oler lo que va a venir mañana, intentar anticiparme, en vender a los clientes, en orientarles. En eso soy bueno, ¿sí? Pero en llevar equipo soy un desastre. O sea, porque mi foco está en explorar, no está en lo mío es explorar, no es explotar. Entonces, ahí me di cuenta de que la primera lección es ser muy claro en lo que eres bueno y a lo que te puedes dedicar. No por estar en una compañía, fíjate, La compañía es de varios socios, pero al final hemos asignado roles independientemente de los pesos accionariales, porque es importante que cada uno se enfoque en lo que es bueno. Y yo soy bueno en una cosa. Entonces, la única lección que te puedo decir es yo nunca me he considerado un líder. Esa palabra me ha chirriado un mogollón. De hecho, aquí detrás hay un par de libros de liderazgo y los dejé a la mitad diciendo, ¿pero qué coño me están explicando? Es que esto es para alguien que se quiera sentir con superpoderes y yo no los tengo. Yo sé que soy bueno en una cosa, que necesito nutrirme de muchas cosas y que tengo un equipo al que cuido porque cada uno tiene sus personalidades. Es la única cosa que sé. Entonces, no considero ni que sea un buen líder ni que sepa liderar.
Bueno, yo lo voy a cuestionar, ¿eh? Yo creo que sí que eres un buen líder y además lo acabas de demostrar con ese grado de autoconocimiento que es para mí una característica fundamental en el liderazgo. Bueno, otra cosa es que hay distintos tipos de liderazgo, pero yo que te conozco en primera persona sé que lo ejerces y que tus equipos están muy contentos alrededor tuyo. Nos quedamos sin tiempo. Lo primero es recomendar a todo el mundo que lea data si queréis, oye, ser un poquito más expertos y tener un conocimiento que os permita pues, desarrollaros mejor personal y profesionalmente. Y tenemos la última pregunta que es, ¿a ti quién o qué te inspira?
Me voy a decir una fricada, es, a mí me inspira mogollón jugar a tenis. Antes decías lo del consejo de trátate, cómo te tratas y tal. En el tenis tienes una cosa que tú juegas y cuando fallas, hay gente que se critica a sí mismo, no hagas esto. Es un deporte muy mental, aparte tiene una parte física y técnica, pero luego es cómo tú te tratas. Claro, yo me he dado cuenta de que cuando juego mejor a tenis es cuando fluyo y simplemente me dedico a jugar, no me dedico a criticarme. Y eso me ha ayudado un montón en un montón de cosas. O sea, yo traslado el mundo del tenis al mundo de la empresa, al mundo de las relaciones, al mundo de todo. Todo se puede explicar alrededor del mundo del tenis, con lo cual, cuando estoy así un poco ofuscado, yo me voy a jugar a tenis y aprendo mogollón. Así que, aunque no lo parezca, hay rutinas deportivas, competitivas, que a mí me refrescan y me ayudan a conectar las cosas que a día de hoy no he sabido resolver.
Oye, fantástico, pues muy buena recomendación e inspiración. Además, yo justo he empezado ahora a jugar, que yo no, hacía años que no jugaba, pero he jugado ahora con mi hija, estoy como haciéndole de jugando con ella, es divertidísimo. Así que un día...
Lo has dicho, lo que tenemos los frikis del tenis es que como alguien diga que coge la raqueta, ya vamos a quedar.
Dame unos meses para prepararme porque yo ya te digo, hacía años que no jugaba. Así que nada, pues yo no sé, Edu, ¿tú juegas al tenis o no? Porque aquí podemos montar un partido rápido, ¿eh?
A ver. Yo es que la verdad es que no soy muy, muy amante del tenis. Yo soy de jugar toda mi vida a básquet. El deporte en equipo por excelencia, de estrategia y en el que he disfrutado muchísimos años, a nivel federativo incluso, ahí contando cosas mías que tampoco vienen al caso, pero bueno, que lo he disfrutado mucho y que bueno, de alguna forma también se puede extrapolar al mundo profesional, ¿no? A eso de saber trabajar en equipo y demás, ¿no? Pero bueno, el tenis es un deporte fantástico. De raqueta a lo mejor pues me animaría a un ping-pong, pero bueno, ya es otra historia, ¿no? También tiene su aqué, porque es muy complicado, la gente que sabe jugar, tela marinera. Pero bueno, en todo caso, Fernando, ha sido un auténtico placer, ha sido un gusto escucharte y también será un placer volverte a invitar seguro más adelante para seguir descubriendo y seguir aprendiendo contigo. Gracias por acompañarnos.
A vosotros, me ha encantado la conversación. Como siempre, David, eres un crack, tío. Soy fan de David.
Ahí queda David. Oye, ¿y qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores?
Pues nada, oye, lo primero, gracias Fernando, el crack eres tú, que yo soy quien te sigue hace años. Ya desde cuando tenías el blog Titonet, imagínate, hace más de 20 años. Y a todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros, por mandarnos mensajes. A mí, mira, me he olvidado de contar una cosa, Edu. O sea, muchos de vosotros nos escribís que os gusta el podcast, que os ayuda, que tenemos invitados e invitadas fantásticos. Pero es que el otro día, Edu, ya me escribió un invitado del podcast que me contaba, oye, me acaban de contactar para un proyecto que me apetecía muchísimo en Latinoamérica, gracias a vosotros.
¿Qué me dices?
Sí.
Por favor.
Y gracias a vosotros tengo un proyecto que me apetece un montón.
Qué maravilla.
Ya es el sumo, ¿eh? Hasta los invitados les salen oportunidades del podcast, así que fantástico. Todos vosotros no sería posible si no estuvierais ahí, si no estuvierais escuchándonos y compartiendo y recomendando el podcast. Y como os decimos cada semana, aplicar el reto líder esta semana, hablaros con mucho cariño, no os digáis nada que no le diríais a otra persona a la que queréis. Y lo de siempre, salir a la calle, disfrutar, abrazaros y tener una semana excelente.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.